Biblia, hermano, al libro de Hechos. Hechos, y es capítulo 8, a donde nos habíamos quedado la semana antepasada. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el pasaje, hermanos. Hechos 8, del versículo 29 al 40. 8, del versículo 29 al 40. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Puede tomar su lugar. Dice el dicho mexicano, el poeta mexicano dice así: camarón que se duerme, ¿qué, hermano? No, camarón que se duerme es cóctel de camarón. ¿O no? No, no es cierto. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dice por ahí la gente, ¿no? El mundo en sí tiene su corriente, hermano. Tiene su caudal. Tiene su cauce que va río abajo, va hacia abajo. Tiene su corriente y el mundo. Jesús dijo sobre esa corriente del mundo que es el camino ancho y espacioso. Son muchos los que van por ahí, dice Jesús. Es un caudal, como les digo, que es, vaya, es bastante fuerte y cada día más. Parece que el infierno abre las compuertas y deja que esa corriente corra más y más fuerte, más caudaloso. Esta semana, las cortes de Estados Unidos aprobó la ley a nivel federal permitir las bodas homosexuales, ¿sí?, entre mismo sexo. Y vemos cómo el mundo, lo que más le pesa a uno es que el mundo, vaya, así lo quiere, así lo pide, así lo aplaude, así lo celebra. Es lo que más duele y lo que le pesa a uno. Y estábamos hablando de esto el viernes. Vaya, se comentó y cómo entre más somos la minoría. A lo bueno le llaman malo, a lo malo lo celebran, le llaman bueno. Es la corriente del mundo, barrio abajo, va hacia abajo. El camino hacia arriba, el camino hacia dos es hacia arriba. Arriba, camarón o iglesia o cristiano que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y Dios no quiere, o sea, camarón. Más bien seríamos, la iglesia tiene que ser como el salmón, mejor dicho, que va nadando contracorriente, hacia arriba, río arriba. Se dice del salmón y se sorprenden los científicos cómo este pez, habiendo nacido en los ríos, baja al océano. Hasta este rollo del libro de Isaías, y lo va leyendo. Era una persona que leía y no entendía. Contracorriente. Tiene que él decidir, lo voy a hacer, aunque no parezca lógico, vaya, está muy lejos, leo, no entiendo. ¿Cuánta gente lee la Biblia, toma las Escrituras y dice, no, pues no, no entiendo ni qué? Y más empezando con Mateo, que este nació de este, y este fulano nació de mengano, y ¿sabes qué? No, ya, no entendí ni papas, y ahí se quedó. Es eunuco. Todo parecía que tenía contrario esta persona, pero eso no le fue motivo para no arrimarse a Dios, no buscar a Dios. A eso voy. Que todo le parecía contrario, pero eso no le fue como para estorbarle. El eunuco, si usted luego chéquelo, no lo vamos a ver hoy, pero en Deuteronomio capítulo 23, anótelo, se les prohibía a los eunucos llegar al templo, mucho menos ejercer el oficio del sacerdocio o otro cargo en el templo, en el tabernáculo. Esta persona fue eunuco y puedo yo, quiero yo pensar que había un dolor en su corazón. No sé si fue de forma voluntaria o contra su voluntad, que así llegó a ser eunuco. Pero algo en su corazón le decía que Dios le amaba. Creo, viendo que leía el libro de Isaías, había encontrado quizá un pasaje que le decía que Dios amaba a los eunucos. El mismo libro de Isaías. Voltee usted a Isaías 56. Isaías 56, versículo 2. Voy a leer de 2 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Él estaba leyendo el capítulo 53. Yo creo, estoy casi convencido que él ya había leído el 56. Bienaventurado el hombre que hace esto. Bueno, desde el 1 mejor. Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el quién, eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, chequen, y dentro de mis muros. y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros, que es extranjero el etíope, ¿cómo se dice? Etíope, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Un eunuco que quizá ya había, se le había pasado y quizá circulaba entre los eunucos, ¿no? Miren, aquí hay esperanza para alguien en nuestro estado. A alguien que nos ha defraudado, a alguien que nos ha quitado esta porción de la vida. Miren, Dios recibe al eunuco. No diga al eunuco, es árbol seco. No diga Dios, no, el extranjero, Dios no me va a aceptar. Dice, está diciéndoles Dios, si ustedes me escogen, si ustedes me buscan, si ustedes abrazan mi pacto, si ustedes me aman, yo los aceptaré en mi casa. Al parecer tenía todo contrario, pero él no hacía caso a eso. Puede llegar a Jerusalén y no sé si le aceptarían o le permitirían llegar al atrio de los gentiles en ese entonces, porque era prohibido entrar. ¿Quedaría fuera en la puerta? Eso no le importó. Él todavía va leyendo las Escrituras. Y podemos decir, vaya, qué injusticia nada más llegar a la puerta de la casa de Jehová. Pero ¿qué dice el salmista, no? En Salmo 84:10, está ahí cerca. Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y creo que convencido de eso estaba el etíope. Mejor es estar a la puerta, a la entrada, dicen las otras traducciones, al umbral de la casa de mi Dios, de Jehová, que estar fuera. Acudió, buscó, quedaba lejos. Llegando ahí, no sabía si le permitieran entrar, pero él va a buscar a Dios, buscar la esperanza que sabe que Dios ofrece. Y llega. Y lee y no entiende, pero sigue leyendo, hermano. Si eso pasa, si usted puede decir, ah, yo me identifico con él, leo en ocasiones y no entiendo, que no sea motivo para que usted no lea. Siga leyendo, que Dios le va a abrir la palabra, le va a abrir el entendimiento. Pues le dice el Espíritu Santo, le dice Dios, le dice un ángel a Felipe que se acerque. El Espíritu, perdón, el 29, le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, y estoy en Hechos 8:30, acudiendo Felipe, se acerca y lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Entiendes lo que lees? En la evangelización, hermanos, la cual Dios nos ha encargado, dice que somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por nosotros, ¿no? Por medio de nosotros, conviértase en a Dios. A Dios, Dios nos ha dado a nosotros el cargo, la responsabilidad de llevar el Evangelio. Dice, somos embajadores de Dios mismo, de embajadores del cielo. Dios está rogando por su pueblo que se convierta. Y cuando estás evangelizando, hermanos, recuerde a Felipe, recuerde lo que él hace. Vaya, le pregunta a esta persona, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuánta gente a quien le hablas de Jesús y dice, no, 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 es que la verdad yo no quiero ir a la iglesia, yo no me gusta eso del cristianismo, ¿no? Porque es puro dinero, siempre están pidiendo dinero. Pregunte usted, hermanos, como Felipe hace una pregunta a esta persona, ¿no? Pregúntele usted que si el por qué. Busque la razón por lo cual tiene ese resentimiento contra las iglesias. Muchos van a decir, no, es que hay contradicción, cada quien interpreta su propia forma, cada quien tiene su interpretación. Uno dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes realmente lo que lees? Así, mucha gente dice que hay contradicciones, pero ¿cuál contradicción? Emplear lo mismo que hacía Jesús, como lo que hace Felipe, está preguntando. Utilice la pregunta. Recuerde, pregunte y predique. Pregunte y predique. ¿Cuáles contradicciones? ¿Cuál es la que le estorba? ¿Cuál es la que usted dice, cada quien interpreta? La mayoría de las veces nada más son puros pretextos para no escuchar. Otra cosa, en lo de preguntar, cuando se pregunta y se predica, escucha y escrituras. También Felipe, ¿eh? Felipe emplea esta técnica. Pregunta, predica, escucha, escrituras. Escucha. ¿Por qué te preguntan? ¿La voz es hostil? ¿Quieren echarte pleito? ¿O detrás de ello realmente nada más es una defensa? Y si les hablas de Jesús, sea amable, siempre escucha. No es un solo monólogo, es un diálogo con las personas. Se dice que a la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto le importa. Escucha. Las hermanas que están yendo al albergue, que tuvieron, vaya, una bendición el martes que fueron, están ahí por una situación difícil, ¿no? Escucha, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es el dolor? Algunas no quieren nada, pero las que están ahí, escucha. Y no solo escucha, escrituras. Usa las escrituras para que ellos entiendan. Ya de hecho estaba el eunuco, el etíope, estaba ya leyendo. Y fue buena oportunidad. No siempre van a estar leyendo. Qué bueno que así fuera, ¿no? No siempre van a estar leyendo la palabra de Dios y nos acercamos y ya nada más nos toca de bajadita. No, no. Qué bueno fuera, ¿no? Pero use las escrituras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y si se van a convencer, se van a convencer con esto. Y si usted tiene su Biblia a mano, déjalo que ellos lo lean, ¿no? Léalo. Es que hay contradicciones, a ver cuál. Léalo usted, dígame. Y al haberlo leído, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuánta defensa no se desarma cuando les dice a uno, ¿entendiste o entendiste lo que leíste? Juan 3:16, ¿no? O Juan 14:6, mucha gente lo sabe citar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Entendiste lo que leíste? Y dele una buena explicación de Cristo Jesús. Esto hizo Felipe, no entendía. Dios le envió para que le abriera las escrituras. La parte de las escrituras que él leía, dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de, lo que, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Isaías 53, lo que leía, ¿no? Como oveja a la muerte fue llevado. Y pregunta él, dime, explícame, ¿esto dice de él mismo o dice de, el profeta dice de él mismo o habla de otro? Y punto de partida, al escucharlo, al ver su sinceridad, a ver que sí busca, que sí quiere entender, punto de partida, y eso es importante cuando estás evangelizando, ¿no? Escucha, ¿y cuál es su posición? ¿O cuál es su duda? ¿Cuál es su dolor? Punto de partida. De ahí háblales conforme a las Escrituras. Escrituras, Escrituras. Llévalo a las Escrituras. Y no tenga temor, hermano, porque muchos dicen, es que la verdad no sé, tengo que prepararme. El venir a la iglesia es una gran preparación, ¿eh? El estar estudiando la palabra de Dios es una gran preparación. Usted, hermano, tiene, al estudiar la palabra de Dios verso por verso, tiene más preparación que muchos, que la mayoría que no han leído las Escrituras. Usted lo sabe. Y Dios le va a recordar todo lo que ha escuchado, ¿eh? Dios le va a recordar todo lo que ha escuchado. Jesús no abrió su boca porque de manera voluntaria dio su vida por nosotros. No se le hizo justicia. El Padre podría haberle auxiliado. El Padre le podría haber ayudado. Pero el cielo estuvo silencio. Guardó silencio, no ayudó, no auxilió cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué, hermano? Por amor a usted y a mí. No abrió su boca Jesús, porque de su boca sale una espada aguda que utilizará para herir a las naciones. Y esa palabra que sale de su boca pudiera haber herido a todos, pudiera haberles quitado el aliento a todos. Pero no lo hizo, permitió. El Padre permitió que muriera por nosotros. No se le hizo justicia. ¿Por qué, hermanos? Por amor a usted y a mí. Y ese pasaje que memorizamos y amamos tanto, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes lo que lees? Que tanto te amó Dios, de tal manera, a ese extremo, tanto fue el amor de Dios para usted y para mí, cuando éramos aún pecadores, a un mundo pecador lo dio, y no solo lo dio en el pesebre, lo dio en la cruz, para que todo aquel que crea, y que le decía Isaías 56, a toda nación, a todo pueblo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo entonces, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandaron parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y ahí le bautizó. Qué fe tan bonito de este africano. ¿Qué quería Dios? Mostrar su misericordia que es para siempre, es para todos. A un hombre de estudio, a un hombre dignitario, a un hombre que, vaya, tenía un alto nivel social, Dios le lleva el evangelio. Y pensamos muchas de las veces, hermanos, ojo, porque luego queremos pensar que el evangelio, vaya, es más fácil predicarle al pobre que al rico, ¿no? Y Jesús dijo, ¿no? Cuán difícil es entrar a un rico al reino de los cielos. Más fácil un camello entrar a un ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y pensamos, no, pues es que es difícil. Aquí tienes a Felipe predicándole a una persona educada, una persona de letra, pero emplea la misma estrategia que se emplea con el pobre, porque el pobre y el rico son iguales, necesitan a Jesús. No es peor el rico, no es mejor, pero tiene la misma necesidad. ¿Entiendes lo que le es? Y si Dios le pone en esa situación, llévelos a las Escrituras. Y ves la fe sincera, ves el nuevo nacer de esta persona que le dice, aquí hay agua, ¿no? ¿Qué me impide? Se ve que ya habían hablado de la salvación, ya le había explicado de Jesús, le habló de Jesús, había recibido en su corazón a Jesús, ¿no? Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe en el 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, sobre el bautismo siempre se ponen muchos peros, ¿eh? Felipe no hace tal cosa. Sobre el bautismo, si no ponen peros la iglesia, es el cristiano que está poniendo peros. La iglesia puede poner demasiados requisitos para bautizar, ¿no? Te vas a hacer miembro. Y solamente así vas a ser miembro de la iglesia, ya tienes derecho de votar, los diezmos y los demás, ¿no? El bautismo, esta persona acababa de nacer de nuevo, estaban todavía en camino, todavía no se habían bajado del carro, y ya quiere ser bautizado, y no le dice, Felipe, no, primero tienes que tener 2 años en el Evangelio, pasar el curso de nuevos creyentes, y luego te bautizamos para ser miembro. No hay tal cosa, ¿no? ¿Qué le dice? Si tú crees de todo, ¿qué? Corazón. Bien, pues. ¿Por qué? Porque el bautismo es tipo y figura de aquello que ya pasó en tu corazón. O sea, ya has nacido de nuevo. Ya creíste, ya eres salvo. Y el bautismo es una representación, es simbólico al morir con Jesús y resucitar a nueva vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y la vida que hoy vivo la vivo por la fe en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, hermanos. Ya morí. Pero vive Jesús en mí. Y el que es bautizado por eso, bautizamos sumergiendo a la persona. Y cuando se puede. Hay algunos que piden ser bautizados cuando están ya en sus últimos días ahí en la cama y pues ahí no se les puede en el hospital bautizar. Pero el bautismo que creo y veo que es más bíblico es el sumergir. Ahora, el bautismo no salva, no me entienden, no me malentiendan. Es simbólico de aquello que ya sucedió en la vida del cristiano. ¿Soy salvo? ¿Qué debo ser? ¿Te has bautizado, hermanos? ¿Soy salvo ahora qué? ¿Te has bautizado? Si tú crees de todo corazón, dice la Escritura, bien puedes. Y ahí mismo, aquí hay agua, ¿qué onda? ¿Lo hacemos? se bajan y le bautizan. El cristiano puede poner pretextos. Y ahí también, ¿no? Entra luego los... No, pues es que cuando yo ya esté bien afirmado, hermanos, cuando yo ya esté bien, y es que es un gran compromiso. ¿No te quieres comprometer con Dios? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, el bautismo no te va a hacer más santo, es un paso de obediencia. Es decirle a Dios, yo te sigo en obediencia. Yo creo de todo corazón, es una confesión pública. Es símbolo de haber sido muerto y la nueva vida, y decirle al mundo, aquí yo creo. Si la corriente del mundo, hermano, sigue como va ahorita, creo que esta confesión pública la vamos a entender más, la vamos a valorar más. Si la corriente del mundo, que es contraria al cristianismo, ¿no? Y así ellos lo sienten, ¿eh? A todo mundo apapachan menos al cristiano, que porque el cristiano se opone a todas sus cosas, ¿no? Porque decimos, la Biblia dice, el matrimonio es entre varón y hembra. Y se oponen, somos los cerrados. No estamos cerrando nada, estamos apuntándolos a Jesucristo. Pero esa corriente es espaciosa. La corriente lleva a la destrucción, dice Jesús, a la perdición. Estrecho, angosta la puerta, la senda que lleva a la vida. No somos cerrados, la puerta está abierta, pero hay una sola puerta que conduce a la vida, hermanos, es Jesús. Y si usted ha pasado por ahí, hermanos, Cristo vive en usted. Si no se ha bautizado, tome ese paso de fe. Les digo, no estoy seguro, pero puede llegar el momento, como lo es en otros países, puede llegar a Estados Unidos el momento que sea difícil, que sea realmente algo de fe y de valor decir, me bautizo, hago una profesión pública. Porque hacia allá, en los países musulmanes, hablando de África, pobrecitos africanos, cómo sufren nuestros hermanos cristianos. El que hace una profesión pública en muchos países lo hace en contra, o sea, en contra de su, vaya, ¿cómo lo puedo decir? Con amenaza en contra de su vida. Pero lo hacen. Tenemos una buena libertad, gracias a Dios. Pero estamos aprovechando esa libertad, la iglesia de Jesucristo. Tenemos, ¿y cómo ora la iglesia norteamericana, hermanos? Que no pierda su libertad de expresión, su libertad de adorar a Dios. La tenemos, la estamos usando. Estamos haciendo buen uso. ¿Está la iglesia dormida? Se la lleva la corriente. Estamos orando. El pasaje que de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Es muy concurrido este pasaje en la iglesia norteamericana, hermano. Lo escucho mucho. ¿Lo tienen, hermano? Léalo conmigo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos, de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y ¿qué más? Sanaré su tierra. Otra vez, léalo conmigo, hermanos, el 14, todos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. No sé si se han abierto los a este punto las compuertas del infierno, tanto que no haya esperanza o ya nos arrima más a la tribulación, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero la palabra de Dios nos está diciendo que su pueblo debe estar orando, en lugar de durmiendo, orando. Si se humillasen y oraren, es humillarnos, es decir, sí, tengo otras cosas que hacer, pero hay cosas mejores que podemos estar haciendo, hermano. Le decía Dios al eunuco, si me buscares, si abrazares mi pacto, si me sirvieres, si me amaras, si llegas a mi casa de oración, la casa de oración está abierta. Sí, Dios estaba pidiéndole a la iglesia que ore, a su pueblo que ore, hermanos. Yo estoy convencido que si vamos a ver un cambio en esta ciudad, el pueblo de Dios tiene que estar orando. He creído. ¿Qué voy a hacer, no? Mantenernos en oración, porque el mundo ya va río abajo. Dice, regresando a Hechos, le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Siguió gozoso en su camino. Posiblemente llevaría después él, hombre de letra, el Evangelio al África. Lo más posible es eso. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En el siguiente capítulo, no lo vamos a ver todo, pero para que recordemos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra todos los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es te es dar coces contra el aguijón, la conversión de Saulo. Pero si recordamos, en el capítulo 8 mencionó a Saulo y luego parece haber un paréntesis, ¿no? Y lo vuelve a retomar en el capítulo 9. Ahora, no se escribió por capítulos, pero así está la división. En el capítulo 8 habla de Saulo, capítulo 8, versículo 1, lo menciona, dice, Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, el cual en aquel día hubo una gran, ¿qué? Persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Y en el versículo 9, otra vez tiene a Pablo buscando cartas, buscando la autoridad para llevar a estos cristianos, a los de el camino. Así les llamaban a los cristianos, los del camino. Ese paréntesis, ese avivamiento que hubo en Samaria, Felipe, y todos aquellos que fueron esparcidos, llegan a estos lugares y están predicando el Evangelio. O sea, vuelve a retomarlo, todo esto que pasó con el eunuco, todo, estas personas, aún en medio de tanta dificultad, contracorriente, el mundo no quería escuchar la palabra, les amenazaban, pero ellos nadaban contracorriente, continuaban predicando el Evangelio. Y esto que sucedió en Samaria y con el etíope, todavía están las amenazas a todo lo que da, ¿me explico? Todavía está siendo perseguida la iglesia, pero ellos solo tenían, la iglesia primitiva, hermanos, solamente tenía una mentalidad: predicar a Cristo y a Él crucificado. Predicar a Cristo y a Él crucificado. Los mataban, todos los apóstoles, excepto uno, todos los apóstoles murieron a manos de hombres eunucos, asesinados, mártires por la fe. A Juan quisieron matarlo, hermanos. Juan el apóstol, el último, el que murió de viejo, pero dicen los historiadores que quisieron coserlo en una paila de aceite hirviendo. Pero Dios le protegió. Los demás morían crucificados, apiedrados. Esos son los apóstoles. La iglesia. Los despojaban de sus casas, de sus pertenencias. Iban contracorriente, pero ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio. Continúo. Gracias a Dios no estamos en esa situación, hermanos. Tenemos una gran libertad. Aprovechémosla. Prediquemos el Evangelio mientras aún sea tiempo y oremos juntos como iglesia. Yo sé, yo entiendo. Yo creo que son los últimos días, hermano. Que Cristo está por venir a arrebatar a su iglesia. ¿Usted lo cree o...? No quiere que Cristo le encuentre predicando, hermano. Así sea, ¿verdad? Si aquellos hombres hicieron contra amenaza tanto, Señor, danos el valor, la valentía para predicar en esta paz y calma. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Una sola alma vale la pena, El Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y háblale a esa persona. Uno solo. Allá estaba el avivamiento en Samaria. Uno solo, pero para Dios una alma es preciosa. Cada uno. Y esa alma puede llevar el Evangelio a otras partes, no lo sabemos. Vamos a orar. Santo Dios, te alabamos y damos gracias que cada alma para ti es preciosa. Tu palabra dice, Señor, que cuando una persona se arrepiente, hay gozo en el cielo, Señor. Padre, tenemos nosotros el privilegio de haberte conocido como Señor y Salvador. Ya que somos salvos, Padre, yo te pido, Señor, que nos dé la fe para predicar a Cristo. Señor, si el mundo sigue abriendo las compuertas del mal, que seamos valerosos, que seamos, Padre, ungidos con poder, como lo fueron ellos. La iglesia en Esmirna, que tu palabra dice, estaban ubicada en el trono, ahí, trono de Satanás, pero ellos predicaban el Evangelio. Haznos valientes, haznos tuyos a todo momento y permita, Señor, danos palabra, danos sabiduría, danos amor, compasión. Amar lo que tú amas, Padre. Y bendice tu santo nombre. Te pido, Señor, por cada familia que está aquí, Señor, bendice y sana y provee. Para cada familia, Señor, para aquel que busca trabajo, también te pedimos que proveas. Para aquel que tiene mucho, Señor, dale descanso. Para aquel matrimonio, Señor, que necesita la paz, que la paz esté con ellos. Te pedimos por nuestros hijos, ayúdanos a conducirlos siempre a la verdad y dar un buen ejemplo ante ellos. Te alabamos y damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Decimos todos, amén.